Entonces tenemos un tiempo que es desde el comienzo de Génesis hasta Jesús y después de Jesús hasta nuestros tiempos. Y quiero que veamos a Jesús con la menorá, porque hay que verlo. Porque hemos hablado de alguna forma simbólicamente, pero quiero que veas cómo él está involucrado dentro del ámbito de lo que significa el entendimiento de su función y su propósito, y cómo él está fluyendo, brotando. Vamos a Juan capítulo 7, que es un pasaje que hemos hecho referencia unas cuantas veces, pero no lo habíamos leído y ahora vamos a leerlo y vamos a compartirlo. Juan capítulo 7. Es un pasaje profundo y que tiene mucho significado por lo que representa el pasaje. Por lo que representa el pasaje. Es un pasaje muy, muy significativo, profundamente significativo. Y lo que significa las fechas de ese pasaje. Y dice así Jesús, versículo 37. Hay una disputa aquí entre los fariseos y todo, y él está en medio de la fiesta viendo todo. Dice el versículo 37. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz y dijo, imaginaros una fiesta donde muchísima gente, había tres fiestas que eran muy significativas. De las siete, tres son muy significativas. Una que tiene que ver con la Pascua, la fiesta de Pentecostés y la fiesta del Sucot, o lo que se llama la fiesta de las cabañas o de las tiendas. Sucot significa tienda. Las tres fiestas, como decíamos, son fiestas muy significativas. El Sucot es la última. De las siete fiestas, tres fiestas, los judíos tenían que ir a Jerusalén, al menos en alguno de esos días de la fiesta. Algunos se quedaban todos los días. Suelen ser fiestas de siete días. Entonces, es significativo que Jesús está en la fiesta del Sucot. Esta que está aquí es la fiesta del Sucot. Y en esa fiesta, él hace algo en el último día. Normalmente son siete días, pero en el tramo del séptimo al octavo día, cuando está terminando, cuando ya ha terminado la fiesta, hay un gran día. Porque el Sucot es una fiesta de celebración, y ahora vamos a ver qué se celebra. Es una fiesta de tremenda celebración, no es una fiesta de tristeza. Por ejemplo, la Pascua elude un concepto muy significativo de dolor y aflicción, porque incluye lo que significa pues, la salida de Egipto y el sacrificio, que después de ahí se deriva la cena del Señor. Lo hemos dicho muchísimas veces. De la fiesta de la Pascua, donde los judíos celebran la salida de Egipto, y matan un cordero y comen y hacen diferentes cosas, esa fiesta después se deriva en lo que fue la última Pascua de Jesús, donde él se centra no en lo que se comió porque se hizo la Pascua real judía, sino en dos elementos, el pan y el vino. Y entonces ahí estableció el mandamiento de la celebración, ya no de la Pascua judía, sino de la muerte de Cristo, para que la Iglesia lo recordase siempre. Esa es la derivación de esa fiesta. La derivación de la fiesta del Sucot no existe a nivel cristiano occidental, pero es una fiesta muy representativa para el judío. Pero sí tiene una representación muy importante espiritualmente que les quiero explicar. Entonces, Jesús está ahí y esta fiesta es curioso. Es una fiesta donde el principal elemento es el agua y la luz. El agua y la luz. Y la menorá. La menorá está presente en esta fiesta, más que ninguna otra de las fiestas. Es una fiesta muy representativa y Jesús hace algo muy atrevido, muy atrevido. Por eso, después de esto, se levantan personas y empiezan a disputar con él, diciendo, pero tú, ¿qué derecho? ¿Por qué hablas? Porque él hizo algo muy atrevido y es que se pone de pie en el atrio del templo, en el patio, y habla y toma la autoridad. No es que él habló, se pone de pie y gritó. Aquí lo dice, y alzó la voz. O sea, ¿por qué alza la voz? Para que se le oiga, ¿no? Entonces él se proclama, él mismo se proclama la fuente de la vida. Y dice ahí, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Y el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Y hay muchas partes donde la Escritura habla de eso. Y el principal momento es Génesis 1, donde se habla de un río, que es el que riega y el que da la vida. Es decir, que Jesús está diciéndose aquí, yo soy el río, yo soy el afluente, yo soy el Nahab. Y ellos entendieron muy bien lo que estaban diciendo. Porque aquí, aunque está traducido al griego, la palabra que él usó para decir yo soy la fuente, ¿sabes qué palabra es? Usó él, Nahat. Yo soy el Nahat. Y cuando el judío religioso escuchó decir a alguien que él, un ser humano, en teoría, es el Nahat, entonces estás hablando de que se está atribuyendo el ser la fuente de la vida, ser Dios mismo. Entonces eso es muy serio lo que hicieron. Jesucristo, en este pasaje, se erige como la fuente de la vida. Y él lo grita, lo dice, lo anuncia, lo establece, lo habla. Yo soy el Nahat. Cuando aquí está hablando Jesús, que está en la fiesta del Sukkot, como todos los judíos que tenían que ir a la fiesta del Sukkot, porque además esta es una fiesta que se hace en otoño, porque el Sukkot lo que celebra son varias cosas. Una de ellas es que estuvo, el pueblo estuvo en el desierto 40 años en tiendas, y que a la vez no solo estuvo 40 años en tiendas, sino que Dios los hizo, pues los mantuvo, los prosperó, los alimentó, les dio el agua, les dio todo. Fue el proveedor de su pueblo. Entonces, Jesús está aquí hablando y haciéndose llamar el Nahat de la vida, el río de la vida. Cuando tú lees esto, lo has leído muchas veces, pero tienes que tener el significado de dónde se hizo, cómo lo hizo, de qué forma lo hizo y en qué momento, donde en el octavo día, que en realidad es séptimo octavo, cuando ya está terminando, la gente se está yendo a sus casas, que es la fiesta final, donde hay más canto, más alegría, se levanta él y para la fiesta. Que además, aunque hay un significado espiritual, Jesús sabía que ya en el templo ya no había agua. Ya el agua espiritual no había. Él sabía que ahí no había nada. Esa fuente estaba seca. Era una cisterna rota. Y él se proclama, yo soy la... He venido de nuevo, como dijimos en la menorá. He venido aquí a este punto de nuevo, volver a traer otra vez el río, porque el río se ha secado. Porque desde el nacimiento en Génesis hasta ahora, el río está seco. Y entonces, como está seco, los brazos no se abastecen de ese río. Y entonces usa y se pone en el centro de la fiesta. Jesús es el centro de la fiesta. ¿Dónde estaba el árbol de la vida? En medio del huerto. ¿De dónde fluye el río? Del medio del huerto. Entonces, él está haciendo algo que el judío lo entiende. Nosotros no lo entendemos porque no somos judíos ni hemos tenido estas tradiciones, pero el judío lo entiende muy bien lo que está diciendo. Por eso cuando Jesús decía, yo soy el camino, yo soy la luz, está usando un término muy importante, yo soy, que es el nombre de Dios. Y eso aterraba a los fariseos. Por eso aquí se enfadan con él, diciendo, otros se quedaron sorprendidos porque dijeron, en verdad lo es, en verdad, es Mesías, es el Mesías. Ha venido a traer agua, luz a nuestras vidas. Pero otros dijeron, ¿pero este qué está haciendo? Pero si te das cuenta, esto es Jesús haciéndolo antes de que él muera y que después venga sobre nosotros o sobre la iglesia o sobre el pueblo el Espíritu Santo. Por tanto, no había Espíritu Santo en una manifestación sobre. Por eso lo primero es que él sale a luz, las aguas, para que luego en Pentecostés, ¿qué? El Espíritu revolotea sobre la faz de las aguas. Y está hablando, como ya lo hablamos y lo dijimos, del bautismo, está hablando de Cristo, está hablando de la iglesia, está hablando de los hijos de Dios y está hablando de Génesis, el evangelio de Génesis, porque Génesis es el evangelio. Lo está haciendo antes que venga la plenitud del Espíritu Santo. Y está haciendo ver que ya ha empezado la primera fase. La fuente está, ¿qué? Brotando. Y ahora Dios quiere identificar quiénes tienen sed, porque la fuente ha estado brotando. Y Él quiere saber quiénes tienen sed. Es significativo. Si alguno tiene sed, no si alguno me necesita, o quiere que yo haga milagros, o quiere que yo le dé algo. No, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Y el que cree en mí, vienes a mí, te conviertes, te entregas. No es que yo te doy el agua para que bebas porque simpatizas conmigo. O porque tengas sed, porque hay mucha gente que tiene sed. Y cuando es saciada, ¿qué hace? Se va. Ya bebió, se va. Dice, no, el que tiene sed y el que cree. Entonces establece que hay dos decisiones en el ser humano. Es lo que le dijo al pueblo. No solamente tenéis sed, es que ahora tenéis que empezar a creer en mí, que yo soy el Mesías, el Hijo de Dios, el que había de venir, el que venía a salvar al mundo. Los judíos no creyeron en él. A lo suyo vino, no a los suyos, a lo suyo vino. Esto es lo que vino, a proclamarse como fuente de vida. A lo suyo vino y los suyos, su pueblo, no le recibieron. Eso lo dice Juan en el capítulo 1. Entonces, aquí vemos la fuente en la fiesta del Sucot, aquí vemos de nuevo en el huerto, en el Edén, en el templo, de nuevo que brota la fuente. El Espíritu Santo no había venido sobre ellos, pero vendría. Entonces era el anunciamiento de que el cristianismo necesita la vida de Dios y ¿qué más? El poder, ¿eh? Necesita la cobertura, el poder del Espíritu Santo. Jesús es bautizado, sale de las aguas, brota de las aguas y el Espíritu Santo reposa sobre él. En el principio, las aguas, ¿cómo estaban las aguas? Y de repente ahí estaba la fuente, esas aguas que es la fuente de la vida de Dios. Y por eso, como está esa fuente, fluye creación. Y entonces, después, el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. En aquel momento no era una paloma, que era una representación humana de algo divino, sino era la persona del Espíritu Santo moviéndose. A veces pensamos que como vemos a Cristo personalizado en humano y a Dios, que pensamos que es un hombre también, pero no tiene nada que ver porque es Espíritu, pensamos que el Espíritu Santo es como, no sé, como una cosita por allí. No, es Espíritu. Es un Espíritu. Y entonces no tiene una forma humana, pero es persona. Es uno de los misterios. Cuando seamos capaces de ver al Espíritu Santo, vamos a ser asombrados. Porque detrás de ello, en la persona del Espíritu Santo, está la naturaleza, el carácter y el obrar, las operaciones de Dios. Por eso el Espíritu Santo siempre nos lleva al Hijo, y el Hijo siempre nos lleva al Padre. Siempre. El Espíritu ha sido dado para guiarnos, para llevarnos a toda verdad, intercede por nosotros. El Espíritu Santo es fuente de la vida de Dios, es la expresión de Dios en su persona, la tercera persona de la Trinidad, manifestando la naturaleza, la conducta, manifestando el obrar, el proceder de Dios, el poder de Dios. Cuando Él sopla sobre el ser humano, sopló aliento de vida, Espíritu de Dios, hizo ¡fua! Y sopló. Sopló aliento. Y Jesús habló de lo que un día sucedería, que Él iba a ser la fuente y de que la única forma de poder acceder a Él es creer en Él, tener sed primero y después creer en Él. Si no se tiene sed, pues no se busca a Dios. Si no se tiene hambre, no se va al frigorífico, porque no tienes hambre. Come algo, si no me apetece. ¿Por qué no comes? Porque no te apetece. ¿Y cuándo comes? Cuando te apetece. Pues esto es lo mismo. Esto sucede en el último día de la fiesta. Y es muy significativo porque está hablando de que en el último día de esta fiesta de la vida, Jesús, ¿qué? Se va a levantar y va a alzar la voz. Y va a gritar. Y se va a poner en medio. Y va a decir, aquí estoy yo. Esta es la fiesta del Sukkot, una de las tres fiestas anuales donde los judíos se tenían que hacer presentes en Jerusalén. Ellos tenían que hacerse presentes. Es la fiesta del agua y vais a saber por qué es la fiesta del agua. Y conmemora la estancia de los judíos, del pueblo de Israel, en el desierto. Que nunca se olvidase que estuvieron en el desierto y que Dios en el desierto les dio provisión. Y que del desierto los introdujo a la tierra prometida, aunque fueron juzgados por sus maldades. Aquí, en el desierto, también Dios hizo su tienda y puso una tienda en el desierto. ¿Cuál es la tienda del desierto? Tabernáculo, ¿no? Entonces, no es que Jesús, Dios, el Espíritu Santo, estaban por allí y estos estaban aquí. No, es que Dios habitó en medio de ellos. Entonces, aquí lo que Jesús está haciendo es diciendo lo mismo. Estáis aquí en la fiesta. Ahora yo voy a levantar mi tienda en medio vuestro. Todas esas cosas, tú las ves ahora aquí, se te explican y las ves. Pero en aquel tiempo, ellos sabían muy bien lo que significaba esos símbolos. Porque el hebreo conoce muy bien los símbolos. Lo que no sabe es interpretarlos y traerlos a la revelación de su vida. Pero los símbolos se los conoce muy bien. Y los significados se los conocen todos. Así que sabía muy bien lo que Jesús estaba haciendo. Se estaba erigiendo como la tienda en el desierto. De hecho, la fiesta del Sukkot era que cada uno en su casa, normalmente en el terrado de su casa, en los techos de su casa, que es como en muchos lugares donde no hay tejas, como porque llueve muy poco, ahí plantaban su tienda. Y ahí dormían en la tienda 7 días. Y iban al templo a celebrar el Sukkot, o la fiesta de las tiendas. En esa fiesta hay un elemento común, que es el agua, que es muy significativa. Primero, porque el agua es la gran necesidad del desierto. Y porque aquí Dios, a través del Sukkot, les está hablando constantemente que la única manera de subsistir en el desierto es Él, es Dios. Él es la fuente, Él es la vida. Y que no se puede resistir, no se puede resistir en el desierto sin el agua, sin la vida de Dios. No se puede sin el agua bendita. Esos son los significados espirituales del Sukkot, que tiene para nosotros un significado porque lo podemos ver. Podemos entender que es así, Cristo es la fuente, subsistimos con Él. Pero hay algo muy profundo que quiero mostrarles en estos episodios, en este pasaje. En la fiesta del Sukkot, durante 7 días, los sacerdotes salían fuera de Jerusalén, atravesaban el torrente de Cedrón, iban al estanque de Siloé, y de ahí iban y tomaban agua en cántaros y la traían. Y llegaban al templo, y ahí en medio de los sacerdotes, y en medio del pueblo, la algarabía fuera, porque no lo podían ver todo, en la fiesta, en la celebración, derramaban el agua como señal de cómo Dios traía la provisión a ellos. Cuando David huye de Jerusalén porque su hijo Absalón ha venido a ocupar el trono y se ha rebelado contra él, David, por no enfrentarse con él y no matarlo, porque lo podía haber hecho y tenía bastante más autoridad para hacerlo que él huye y se va y atraviesa el torrente de Cedrón, huye por ahí. Es muy significativo porque habla de eso, el rey atravesando, saliendo. Por eso es muy significativo. Pero lo significativo de ese episodio es que David peca en el terrado de su casa. Se sube al tejado, se olvida de su Dios, se olvida de su vida espiritual, sale de la tienda de Dios y con sus ojos abiertos
observa una mujer que se está bañando con agua, muy significativo, ve una fuente de agua y olvida, ¿cuál fuente? La de Dios. Y esa fuente fue amarga y trajo mucho dolor. Fijaros que es el agua. Y cuando él huye, viene su hijo. ¿Y sabes qué hace en el terrado arriba? Levanta una tienda y toma todas sus concubinas y mujeres y acaba con ellas. Acaba, me refiero, tiene relación con ellas. Y deshonra a su padre. ¿Dónde? En el terrado, ahí, donde se planta la tienda. David vivía en el primer piso y abajo estaba el lugar donde estaba el arca. Entonces, la cubierta del espíritu se fue y en el terrado el padre pecó y el hijo pecó. Y cuando Jesús viene aquí, les hace recordar eso. Y el Sucot es una celebración del hilo tan fino que hay para que un pozo que puede tener aguas salutíferas que brotan, convertirse en un pozo que no tiene agua, que se seca. Entonces, Jesús en el Sucot está diciendo, podéis ir a Siloé y podéis salir fuera y estáis yendo a por agua, pero yo tengo un agua que no va a parar de brotar, que está ahí. Vosotros venís y tenéis que sacar. Recuerda cómo el primer milagro que se expresa en Juan es unos siervos sacando, ¿qué? Agua de un estanque, de un pozo, trayendo agua a una cisterna que está, ¿cómo? Seca. Y en realidad eso es. La cisterna del templo de Jerusalén estaba seca. Y Jesús dice, ya no hace falta que vayáis a ninguna fuente, yo soy la fuente de la vida. Los sacerdotes iban 7 días, cada día iban a por agua, traían unos cántaros y se derramaban en el templo. Y el último día de la fiesta iban y daban 7 vueltas en conmemoración de las hazañas, de las victorias, memorando, recordando la batalla con las 7 vueltas. ¿Cuál es? Jericó. Porque Jericó es la primer triunfo en el desierto, la primera conquista de parte de Dios. Ellos no hicieron nada, solamente adoraron y Dios hizo el resto. Se vertía el agua. Pero en el 8º día, que en realidad es 7º, que era en el final, cuando la gente se estaba volviendo en la aljarabía, en ese día tan especial, él se puso de pie y se proclamó como fuente y estanque. Y dijo, ya no hace falta que vayáis a ningún sitio por agua. Yo soy la fuente de la vida. Y si tú tienes sed y crees en mí, te voy a hacer un brazo de mi río. Que es lo que somos, brazos de su río. Es lo que los hombres han sido, brazos de su río. Pero, como hemos hablado estos días, perdieron y se secaron. Esa fuente, de nuevo, viene a decir que Jesús vino de nuevo a alinear, como dijimos antes. Venimos de los días de Génesis, llegamos aquí, Jesús está en el centro, y ahora Jesús dice, yo soy la fuente. Esto es esto. ¿Os acordáis que lo he dicho muchas veces? Todo primeramente lleva ¿a dónde? Al centro, ahí. Y ahí, de nuevo, en esos brazos que están secos y en ese hilito que está llegando de agua muy seca, Dios dice, venga, wow, y vuelve a traer la fuente de la vida. Y de ahí empieza de nuevo todo. Así que está Cristo en el centro de estos círculos concéntricos. ¿Está en el centro? Ahí está. Ahí está. Es curioso que Jesús va al principio de su ministerio al templo y saca el látigo. Y va al final de su ministerio y sigue sacando el látigo, porque lo hizo 2 veces. Y ya no fue más ahí por una simple razón, porque ese lugar ya no era su casa. Ya no era su casa. Y él va y celebra, porque como buen judío lo celebra y lo hace. Pero ya él no se presenta como se presentaba o como quería presentarse como Mesías a su pueblo, porque se ve que no lo aceptaban. Entonces dijo, no me van a aceptar. A lo suyo vino, pero los suyos no le han recibido. Entonces él se da cuenta que tiene que pronunciar un mensaje contundente y se declara en dos veces, muy significativamente, que él es el Mesías. Uno, cuando pasa a la sinagoga y abre el rollo y dice, esta palabra se cumple hoy aquí. Yo soy el Cordero que he venido a quitar el pecado del mundo. Y esta es la segunda vez que él proclama, yo soy la fuente de la vida. Esas eran sus credenciales. La menorá, cuando están en la fiesta del Sukkot y están derramando el agua y todos están festejando y comiendo y festejando y se van a sus casas y comen en familia, es curioso que la menorá se enciende en la noche. Y entonces tienen unas menorás gigantes. En algunos casos dicen que son 7, otros dicen que son 2. Lo que todo el mundo dice es que son 2, pero da igual. Para mí es más significativo que sean 2 porque son 2. Una y otra. Pero da igual. Tampoco vamos a sacarle a esto punta. Pero se enciende la menorá. Está presente porque es la luz en la fiesta. Porque está presente la fuente, que es el agua, y está presente la menorá, que es la luz. Porque ya dijimos aquella vez que en el día cuarto lo que fue creado fueron, ¿qué? Las grandes lumbreras. Entonces, él es el agua de la vida y él es la luz del mundo. Entonces, la menorá está presente en esa fiesta. Se expone, se enciende cada noche para mostrar, para tener luz, para que el templo se iluminase ese día, para que supiera que estaba de fiesta. ¿Tú te has dado cuenta que cuando hay fiesta se iluminan los monumentos? Cuando hay fiesta y cuando hay celebración, la luz es fundamental en toda celebración. ¿Qué pasa en las fiestas de nuestra ciudad? Luz. ¿Qué pasa en la Navidad? Luz. Todo el tiempo es así. La fiesta del Sukkot es la liberación del agua. Es la fiesta donde se libera el agua. Y recuerda que el agua es un bien muy preciado. Y derramar agua de esa manera es como yo qué sé, con lo que el agua se necesita en zonas de desierto. Pero habla de que Dios es abundante en provisión. ¿Y sabes dónde se derrama el agua? No sobre la gente, se derrama sobre la tierra. Para mostrar que Él es el que bendice, que Él derrama sobre la tierra la expresión de su bendición. O lo que es lo mismo. ¿Qué hacía el río de Dios? ¿Regar el qué? La tierra. Entonces esto es Edén. ¿El río qué? Regando la tierra. ¿No lo veis eso? Se daban 7 vueltas, en algunos casos se derramaba agua, pero se daban vueltas, se festejaba y se derramaba. ¡Wow! Era el clima, lo máximo en la expresión. Estamos esperando el último día, donde se va a derramar el agua en abundancia. Por eso, 7 copas, 7 trompetas. El número 7 está presente en los últimos días, como el número 7 estaba presente en la fiesta del Sukkot. Antes del derramamiento del agua necesitamos todos estos 7, las 7 copas de la ira, las 7 trompetas, los jinetes. Nos gustaría que fuera directo el agua, ¿verdad? Y que no pasásemos por esto, pero hay que pasar por esto, porque todo tiene que cerrarse en un círculo. Y esta mañana cuando estaba escribiendo una parte, el Espíritu me volvió a decir, vais a vivir extenuación, extenuación. El mundo va a estar agotado. ¿Tú te imaginas cómo estamos viviendo una guerra? ¿Quién duerme en una guerra? Ya te acabas durmiendo, ¿por qué? Por extenuación, ya no puedes más. Cuando un niño, sabes que no ha estado todo el día, ya es que ya se duerme ya por extenuación. Entonces, el último día de la fiesta va a ser muy bello, porque el último día, donde al final todo converja de nuevo para ver el río de Dios, ese día tenemos que entender que va a llegar, pero con la menorá encendida a todo lo que da. Y entonces va a haber ira y copas y caballos y jinetes y pestes y sufrimiento y mortandad. Y no quiero hablar de esto, ¿vale? Porque es muy difícil hablar de esto. Pero lo dice la Biblia. Que él mismo dice, si no fuera porque yo acortara esos días, no quedaba uno. No quedaba ni uno. Fíjate en el hecho de que es el río se derrama y que lamentablemente ese río, hasta que llega Cristo, se ha convertido en una religión. Y Dios dice, bueno, tenemos que volver otra vez a levantar un río y un afluente, porque hasta aquí ha llegado un hilo donde solamente hay el nombre de Dios, pero no hay esencia de Dios. La etiqueta la tenía, pero cuando salió fuera, ni había perfume, ni había adoración, ni había consagración, ni era fiesta, ni se pudo usar. Lo único que se pudo hacer, ¿sabes qué es? Vaciarlo y tirarlo. Pues eso es lo que pasaba aquí. Tenía el nombre de Dios, pero no tenía el perfume de Dios. Mira el Salmo 118, que es un salmo mesiánico, donde Jesús está presente en ese salmo. Es un salmo mesiánico muy hermoso. Mira, el Salmo 118 es fabuloso. Es fabuloso. Este salmo es que lloras. El versículo 15 dice, voz de júbilo y de salvación hay en la tienda de los justos. La diestra de Jehová hace proezas. ¿Cuál es la voz de júbilo y de salvación en la tienda de los justos? ¿Cuál es? ¿Quién sabe? ¿A qué se refiere aquí? Esto es Juan 7, versículo 37. ¿Qué dice Juan 7, 37? En el último gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz y dijo. ¿Qué dice el versículo 15? Voz de júbilo y de salvación. Esta es la voz de Dios. Esto es Jesús puesto de pie, hablando. ¿Dónde? En la tienda de los justos. ¿Cuál es la tienda de los justos? Su templo, su morada, su tabernáculo. Versículo 15 es un salmo mesiánico, 118, 15. Y dice, voz de júbilo y salvación hay en la tienda de los justos. ¿Qué voz es esta? La gente con la algarabía, sí, pero se refiere sobre todo a algo, porque está hablando voz, y está hablando palabra, en la tienda de los justos. ¿Cuál es la tienda de los justos? ¿Dónde se congregan los justos? El templo, la iglesia. Aquí es el templo, y aquí está diciendo Jesús, señores, y gritó en el templo. Esa es su voz. Esto es Jesús hablando en el templo. Y dice él, abridme las puertas de la justicia y entraré por ellas y alabaré a Jehová. Esto emula, revela la entrada de Cristo a Jerusalén. Abridme las puertas. Esto emula cómo en la fiesta del Sucot abrían la puerta de las aguas, por eso se llamaba así, la puerta del agua, que es una puerta que Nehemías sale cuando van a hacer, y pasé por la puerta del agua y tal. Y entonces emula cómo los sacerdotes salían a buscar el agua. Esto es lo mismo. Está hablando, abridme la puerta para que entre el agua. Dicho sea de paso, cuando conquista David la ciudad de Jehú, en el pueblo de Jehú, la ciudad de Jerusalén, que significa ciudad de paz, Jerusalén, Salén es paz. ¿Sabes por dónde él entra? ¿Por dónde entra David? Por los conductos subterráneos donde ellos habían hecho unos canales donde traían el agua a la ciudad para que la gente no tuviera que ir a los pozos. Y entonces había unos conductos de agua. Entonces David se metió por los conductos y sin que ellos lo supieran, apareció en el centro de la ciudad y los derrotó. Muy significativo, David. ¿Quién es David? Cristo. ¿Por dónde aparece Cristo en el centro? ¿Por dónde? Por los conductos del agua. Él es el cauce, él es el canal, él es el agua. Son todas representaciones muy significativas. Esto es muy mesiánico, muy profético, esto es muy real. Esta es puerta de Jehová. Por ella entrarán los justos, la salvación. ¿Qué hace el agua? Aguas salutíferas de salvación. Bebe para que seas salvo. Te alabará porque me has oído y me fuiste por salvación. Te alabará porque me has oído. El que tenga sed, ¿qué dice? Venga, a mí significa me has oído y vienes. Esto es Sukkot. Esto es Sukkot. Ya fue profetizado. Dice, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser la cabeza del ángulo, o lo que es lo mismo, pues va a ser la piedra en la que se edifica la iglesia de Jesucristo. Dios va a desechar todo, porque a Él lo desechan. Él va a destruir el templo y Él va a ser la piedra en la que edifican los edificadores. Y aquí usa una palabra, esta palabra piedra que está aquí. En todo arco, para unir los arcos, hace falta una piedra central y principal, que es la que hace que sostiene el arco. Es una piedra triangular, la divinidad, Dios trino, la divinidad, la piedra angular, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y todas las piedras se encastran y al final quedan sujetas por una piedra angular. Jesús le dijo a Pedro, yo soy la piedra, yo soy la roca, yo soy la fuente. Tú vas a ser la piedra humana, pastorearás mi iglesia. Por eso dijo, sobre esta roca edificaré tu iglesia. Y dijo, Pedro, sobre esta roca, Jesucristo, yo edificaré mi iglesia. Tú vas a ser mi pastor, pero la roca soy yo, hijo. La piedra angular soy yo. Es hermoso, Salmo 118, 15, 19, 22, hermoso, abrime. Oh, eso es precioso. Versículo 17, no moriré, sino que viviré y contaré las obras de Jehová. Está hablando de la muerte, de la resurrección. Me castigó gravemente, mas no me entregó a la muerte. Me hizo morir por el pecado, pero no me dejó muerto, me resucitó. Eso es un salmo profético, mesiánico. Así que Jesús es agua, es manantial, es vida, brota, es vida de Dios. Es una constante vida, es un manantial precioso de salvación, de bendición, de restauración, de salvación, de sanidad. Es una tienda. Lo curioso de las tiendas del Sukkot, ¿sabe cuál era? Que ellos hacían en su terrado, ponían unas tiendas normalmente con palmas y con algunos telares. Como era otoño, a veces pues se está bien, se está a gusto, no hace frío. Es la temperatura de aquí, 18, 20 grados, 20 grados. Pero en la noche, pues siempre un poquitito. Pero lo curioso de estas tiendas es que el techo estaba abierto. Tenía una abertura para que ellos vieran el cielo. Así lo hacían. Como la señal que en las tiendas, sobre sus tiendas estaba, ¿qué? La presencia de Dios. Otra vez el Sukkot, el Espíritu de Dios. Otra vez. Era muy significativo. Por eso es la fiesta del río, del agua, de la luz. Es la fiesta donde se ve todas estas señales. Ellos dormían con la luz de las estrellas. Ellos miraban la antorcha en la mañana, en la noche, y la nube en la mañana. Siempre sabían que Dios estaba con ellos. Para que no tuvieran frío, Dios les puso una calefacción zica y encima no pagaba. Era gratis. Una antorcha todas las nochecitas y una nube para que tuvieran sombrita. Y dice, y cuando la nube se movía, ellos se movían. ¿Sabían que Dios estaba ahí? Y entonces, maravilloso, eso es maravilloso. Este es el principio para llegar a un final. Y ya han pasado 2000 años de esto y Dios está cerrando los círculos. Y dice Dios que vendrá a por su iglesia en los cielos, tocará la trompeta y dirá, vámonos con Él. Dice que vendrá en los cielos por su iglesia. Y los que murieron resucitarán primero y nosotros nos vamos después. En el principio hay un final y en el final hay un principio. Así es que Él es el principio hacia un final. Y ahora miren, beber, lo dije ayer, es la única necesidad imposible de dejar insatisfecha. Respirar y beber. Lo demás, amado, podemos bastarnos. Pero si no bebes y no respiras, esa es la representación posiblemente más importante. Por eso Jesús, vamos a Juan, lo dijo. Yo soy la fuente básica de subsistencia. Él no dijo, el que tenga hambre, venga y coma. No, no dijo eso. Dijo, el que tenga sed, porque es la única necesidad básica de subsistencia. Cristo es el único que sacia la necesidad básica de subsistencia. El hombre cree que no, pero no. Mira, voy a decirte más. Si no hubiera agua, no habría otros líquidos. Pero supongamos que hay otros líquidos, vino. Si con vino no se puede beber. O sea, se puede beber, pero tú no subsistes. O sea, no se puede, ¿entiendes? No hay opciones para eso. No hay opciones. El agua es lo que sacia, el agua es lo que quita la sed. Además, se dice siempre, hijo, bebe agua, que eso es lo que te va a... No, yo... Y cuanto más dulcecitos tomas, más sed tienes. Que es lo que genera precisamente. Y es verdad que Jesús es la fuente de qué, de la necesidad. O sea, nada en lo que busquemos en el desierto donde estemos es mejor que un vaso de agua, que una fuente de agua. Nada es mejor que eso. Así es que el río de Dios es la misma vida del hombre. Lo repito. El río de Dios es la misma vida del hombre. O sea, tú no vives cuando no tienes a Dios. Tú sobrevives o subsistes, pero no vives. Tú no aprendes a vivir hasta que no conoces a Dios. Por eso, ni sabes amar, ni sabes vivir, ni sabes tener esperanza, ni sabes confiar, ni sabes administrar tus necesidades, ni sabes entender qué es la vida y cómo se hace, ni sabes ser padre, ni sabes... Si tú no... ¿Entiendes eso? Si no conoces a Dios y el río de Dios no está en ti, tú no sabes vivir. El río de Dios es la misma vida del hombre. Jesucristo es la misma vida del hombre. Él es la misma vida del hombre. No es que Él contiene vida, Él es la misma esencia de vida. En Edén, las aguas brotaron libremente. En un entorno sin pecado, de armonía, qué bello, ¿no? En un entorno de abundancia constante. Pero aparece una palabrita, pecado. Tres sílabas, sin. Y entonces todo se dañó. A partir de ahí, todo se dañó. Pero Edén es eso, es el brotar del río libre, sin un entorno de pecado, con una idea de abundancia, de salubridad, de gozo, de... Pues eso, como cuando estás en un lugar donde todo está verde, ¿ya? Donde todo está bonito, donde hay agua. Tú sabes lo hermoso cuando está aquí que hace calor y estás ahí, te está dando el calor. Y siempre, moría, hay un vientecito, siempre hay una brisita. Y de repente tienes calor, ¿y qué haces? Te vas al canal de agua y haces así. Y además es que ese agua siempre está fresquita. Entonces, ¡qué maravilla! ¿No? ¡Qué entorno qué descanso, qué bien, qué bueno! ¡Qué frescura, ¿no? Cuando tienes un lugar donde el agua, donde la provisión del agua es constante. Qué bonito, qué bello cuando el agua está presente en la vida de los hombres. Porque el agua, pero es que además cuando el agua es que todo es distinto, todo, hasta el humor de la gente es distinto con agua. Porque es que el agua es vida, es una sensación de vitalidad. Jesús es el fluir de la vida y la provisión para la humanidad. Jesús es el fluir de la vida y la provisión para la humanidad. No es solamente para que tú bebas, es para que el mundo beba, para que la gente beba. Lee conmigo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior. Entonces ahora, tú te conviertes en una fuente donde estás. O sea, que no es que Dios te da para que tú estés feliz, sino que Dios te da para que como la fuente ahora está en ti a través de su espíritu, de su presencia, el río está en ti, entonces ya no va a parar. Y como ahora eres el hijo de Dios y ahora en ti está la misma fuente que estaba en él, porque el mismo Espíritu que habitaba en Cristo habita en nosotros. Entonces ahora tú eres una fuente de provisión donde quiera que estés. Entonces ahora, mira qué bonito es esto, ahora los brazos del río nunca se secan. Los brazos del río siempre tienen agua, porque si estás presente en el cauce de Dios, eso es constantemente, eso es y fluye, y fluye, y fluye, y fluye todo el tiempo. Y tú eres la fuente de vida donde estás. Entonces cuando la gente empieza a decir, no, que estás mal, no digas esas palabras, no digas eso, no hables así. Maldita sea, no hables así, bendice, no hables y reprendes a la gente. Y le dices, no puedes hablar de esa forma, no hagas eso, no maldigas. Y le insuflas la vida, le das, estás todo el tiempo estás haciéndole ver la necesidad de ese fluir que la humanidad necesita y que viene de Dios y que Dios nos ha dado para que podamos exponerla.